Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de lunes. Comenzamos el mes de diciembre, el lunes 2 de diciembre, el último mes del año, el mes de las fiestas, de todo tipo de fiestas. Es el mes con más festivos del año, tal vez, sí, seguramente el con más festivos del año, el mes de diciembre. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo, volveremos a ver el sol, hoy vuelve el sol. Hoy no hace falta el paraguas después de la manta de agua que estuvo cayendo durante todo el pasado fin de semana, especialmente en el día de ayer, vaya manta de agua. Bueno, en todo caso, algo en la sierra y a primera hora de la mañana va a seguir lloviendo. Si tiene usted que salir algún quehacer a esta hora de la mañana en la sierra, no olvide el paraguas por si acaso. Pero a medida que vaya comenzando el día y se vaya despejando la jornada, más sol, menos agua, un poquito más de temperatura. A esta hora hace un frío que pela, pero en fin, abríguense. 3 en la sierra, 6 en la capital, 7 en la zona sur, hace frío, abríguense. No se confíen, a pesar de que tendremos un día un poquito más templado y veremos el sol y no una cortina de agua permanente, que tampoco viene mal en estos tiempos. Pues con el aire de Madrid limpito, después del agua caída, y no está mal, pues comienza la cumbre del clima. Madrid, capital mundial del clima. Y ya les digo que no está mal, parece que alguien lo tenía previsto. Y justo antes de la cumbre del clima, pues no, la boina de contaminación no está a la vista, porque claro, toda la cortina de agua caída en las últimas horas ha despejado el paisaje. La 25ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la llamada COP25. Arranca esta misma mañana en IFEMA, un evento que reúne hasta el próximo día 13 a 29.000 asistentes, 196 delegaciones, medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno, y no solo políticos. La cumbre atrae además a líderes sociales, activistas de todo tipo. El Ministerio del Interior ha puesto en marcha la Operación Zeus, en alusión al dios del cielo. No está mal. 5.000 agentes de policía y guardia civil velarán para que todo transcurra con normalidad. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha supervisado los trabajos de coordinación en policial. Dice el ministro que nuestros cuerpos de seguridad están sobradamente preparados.
La coordinación es perfecta. Tenemos, quizás a eso ayude, que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado acostumbrados a la cooperación internacional, a la coordinación internacional, a celebrar también acontecimientos internacionales de estas características, con lo cual soy consciente y soy conocedor de que no hay ningún problema, sino más bien todo lo contrario, eficacia y eficiencia.
Por supuesto que el dispositivo de seguridad del Ministerio del Interior se une el dispositivo de movilidad entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que refuerzan el servicio de metro, la línea 8, que conecta la Feria de Madrid con el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, y también el número de autobuses de las líneas que llegan hasta IFEMA, sobre todo la línea 200 y la línea express del aeropuerto. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, será el encargado de la ceremonia inaugural a partir de las 11 de esta mañana. Hace tan solo unas horas ya advertía de la importancia de la cita para evitar, decía, el llamado punto de no retorno.
Neutralidad carbono en 2050, reducción dramática de las emisiones hasta 2030 y garantía que no tendremos un incremento de temperatura superior a 1,5 grados al final del año, como muy claramente definió la comunidad científica y sobre todo el panel intergubernamental de cambio climático.
Junto a Guterres, por supuesto, estará el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que tiene una agenda frenética que comienza a las 8:30 de esta mañana. El rey Felipe VI no acudirá hasta el último día a IFEMA, es decir, todo el protagonismo para Sánchez, aunque esta tarde ofrecerá una recepción a los líderes internacionales, como no puede ser de otra manera, en el Palacio Real. Pero sí llama la atención la agenda repleta de actos del presidente en funciones y la ausencia del rey en un acto en el que hay al menos medio centenar de dirigentes de todo el mundo, además de 29.000 asistentes, una cumbre del clima. La presidenta de la Comunidad de Madrid acude a la recepción después de haber celebrado en Sol hoy el tradicional homenaje a la Constitución. Ayuso defenderá ante los invitados hoy la vigencia de la Carta Magna. En este lunes 2 de diciembre estamos a 24 horas de la Constitución de las Cortes y de momento no hay novedad en cuanto a la posible investidura, tampoco al reparto de puestos en la mesa, aunque no parece que vaya a cojar el veto a Vox. Según el barómetro de GAT3 que publica ABC esta mañana, 6 de cada 10 votantes prefieren volver a las urnas antes de un gobierno de España en manos de el líder de Esquerra, el sedicioso Junqueras. Entre los votantes del PSOE, solo la mitad aprueba un pacto de Sánchez con Esquerra, mientras que el 41% ve claro que sería mejor volver a votar. Pero en Esquerra avanzan posiciones y creen que es mucho más práctico llegar a un acuerdo con Sánchez y luego seguir negociando que volver a elecciones. Siguen los contactos hoy con los partidos canarios, Coalición Canaria de Nueva Canarias, y el detalle que tenemos ya cara al día de mañana es que Meritxell Batet seguirá como presidenta del Congreso, y hay novedad en el Senado porque la diputada autonómica de la Asamblea de Madrid y exdelegada del Gobierno contra la violencia machista, Pilar Llop, la juez Llop, será presidenta del Senado. No sigue Manuel Cruz, que vio marcada su presidencia, en efímera presidencia, desde abril a noviembre, por las denuncias de plagio que publicó el diario ABC. Más noticias a esta hora que contamos en la actualidad de la jornada, al comienzo de esta jornada del lunes 2 de diciembre. Noticias que contamos a continuación con Pablo López. Los empresarios del 3% pactarán con la Fiscalía.
Reconocerán los hechos para evitar su entrada en prisión y servirá para apuntalar las tesis de la Fiscalía sobre la financiación ilegal de la antigua Convergencia, partido refundado en el actual Junts per Catalunya.
El PNV buscará un soberanismo pactado.
Los nacionalistas vascos incluyen un voto particular en el borrador del nuevo Estatuto de Autonomía, en el que reclaman el derecho a decidir del pueblo vasco siempre y cuando haya un pacto con el Estado.
Marruecos impide la entrada a parlamentarios vascos.
Los parlamentarios integran en el grupo Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui pretendían visitar los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Un funcionario marroquí les impidió desembarcar del avión y les obligó a regresar a Canarias.
La antigua cúpula de Pescanova al banquillo.
Arranca el juicio contra Manuel Fernández de Sousa, expresidente de Pescanova, y otras 18 personas por falsear las cuentas de la compañía entre 2009 y 2012. La Fiscalía reclama a Sousa 28 años de prisión y 22 millones de multa.
Los sindicatos policiales consideran insuficiente el presupuesto para pistolas eléctricas.
Se destinarán 2,1 millones de euros para adquirir 1.000 pistolas de este tipo en los próximos 3 años, pero el Sindicato Unificado de Policía reclama que se adquieran otras 4.500 pistolas Taser como un elemento fundamental en el equipamiento policial.
Continúa la búsqueda de Marta Calvo.
Más de 100 efectivos de la Guardia Civil realizan batidas en el municipio de Manuel, en Valencia, y en el río Albaida, en busca de la joven de 25 años desaparecida el pasado 7 de noviembre tras supuestamente mantener una cita con un hombre que continúa en paradero desconocido.
Reino Unido refuerza la vigilancia sobre 74 terroristas.
Tras confirmar que Usmar Khan, autor del atentado del pasado viernes, solo cumplió 8 años de una condena de 16. Boris Johnson achaca esta situación al antiguo régimen laborista que permite que un terrorista salga de prisión automáticamente al cumplir la mitad de su condena.
El primer ministro de Malta dimite por el caso de la periodista asesinada.
Los últimos avances en la investigación del asesinato de Daphne Caruana concluyen la existencia de vínculos entre empresarios y políticos malteses. El asesinato se produjo en 2017 con un coche bomba. Josep Muscat abandonará el cargo el próximo 12 de enero.
Deportes, fútbol. El Barcelona mantiene el puesto de líder en la primera división.
Empató a puntos con el Real Madrid y tras superar 0-1 al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Por su parte, el Getafe goleó 4-0 al Levante en el Alfonso Pérez y el Levante perdió 1-0 en su visita al campo del Sevilla.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días. Atención, Teresa Serrano, buenos días. Gracias. Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico. Ahora, no es posible. Luego volvemos.
Buenos días.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Ahora sí, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora decíamos no hay que destacar ninguna incidencia circulatoria. Eso sí, les vamos a pedir mucha precaución por la meteorología que puede condicionar la circulación por carretera, especialmente en la zona de la Sierra Madrileña, en el entorno de Rascafría, por la nieve en la calzada y pavimento deslizante. Además, también llueve en algunos puntos de la sierra.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 6 y 10 minutos.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
En ese punto comenzamos la crónica de Madrid en la cumbre del clima en este lunes 2 de diciembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Sí, vamos a arrancar por ahí. Juan Pablo, ya está todo listo para que a las 10:30 de esta mañana el recinto ferial acoja a los participantes en esa cumbre del clima que se va a celebrar en nuestra capital hasta el próximo día 13. Se ha trabajado intensamente para que en apenas 3 semanas todo estuviera listo como está para celebrar una de las citas internacionales más importantes de este 2019. Paloma Nolasco.
Ha sido una carrera contrarreloj. 1.500 personas trabajando las 24 horas del día en los 113.000 metros cuadrados del recinto ferial. Todo preparado para recibir a los más de 20.000 participantes de una cumbre en la que España quiere ser actor global en la lucha contra el cambio climático. En París se decidió el objetivo y ahora en Madrid hay que gestionar cómo se lleva a la práctica. Así lo explica Teresa Rivera, ministra en funciones de Transición Ecológica.
¿De qué modo se expresa, se prepara el trabajo para a partir del año que viene activar ese proceso oficial? De reforzar, de incrementar la ambición a través de las contribuciones nacionales.
Madrid, región anfitriona, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, apuesta por la suma de gestos individuales en esta misión en la que han de colaborar, dice, todas las administraciones.
Aunque el cambio climático en su conjunto no se puede abordar desde una comunidad autónoma, sí que tenemos que mirar a nosotros y saber en qué medida podemos contribuir y podemos ayudar a que se respire una mejor calidad del aire, a contaminar cada vez menos y, sobre todo, hacia un mensaje que es puramente conservador, el medio ambiente, nuestros bosques, nuestra naturaleza.
Cita que, por otro lado, también supone un espaldarazo a la imagen de Madrid como capital de destino para turismo de reuniones.
La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, va a acudir esta tarde a la recepción que los reyes, don Felipe y doña Leticia, ofrecen a los jefes de Estado y de Gobierno presentes en esta cumbre, pero quien ya ayer adelantaba la bienvenida era el alcalde José Luis Martínez Almeida, que recibía bajo una intensa lluvia a los componentes de una marcha en bicicleta eléctrica que exigen más ambición en la cumbre climática. El alcalde asegura que la de Madrid es una cita decisiva para el futuro del planeta.
Creo que ya hemos demostrado que estamos a la altura y a la capacidad de poder organizar este evento, y ahora Madrid va a demostrar que también está a la altura de poder lograr ese acuerdo por Madrid que definitivamente cierre el círculo iniciado en Kioto, que ha seguido por el Acuerdo de París y que ahora estoy convencido de que es tiempo de acción, tiempo para tomar la acción y, por tanto, para llegar a los acuerdos que sean determinantes para luchar contra el cambio climático.
Para facilitar la asistencia a la cumbre, el transporte público madrileño se refuerza. Los asistentes tienen garantizada la movilidad con transporte público gratuito tras el acuerdo alcanzado entre la Comunidad de Madrid, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ayuntamiento de la capital, Sergio Rodríguez.
El metro se refuerza hasta en un 33% en las horas punta en la línea 8, que es la que da acceso directo a IFEMA y la que conecta también con el aeropuerto. Los participantes en la cumbre pueden circular gratis por toda la capital durante 5 días a través de los abonos turísticos para la zona A, que recibirán al recoger su acreditación en los mostradores de IFEMA y que podrán recargar 2 veces. El incremento del servicio se concentra los días laborables desde las 8:30 de la mañana con un 17% más de trenes, a partir de las 9:30 con un 20% y por la tarde hasta un 25%. Los festivos y el fin de semana, el incremento del servicio comenzará a las 9 con un 33% y a partir de las 7 de la tarde un 25% más. También se puede llegar a IFEMA en autobús en las líneas 73, 122 y 112 y en la línea 828 de autobuses interurbanos Universidad Autónoma Madrid-Canillejas. Por seguridad, la entrada del acceso norte a IFEMA estará restringida y tampoco se puede acceder por la rotonda de Valdecarro al aparcamiento, al que sí podrá entrar por el sur, este y suroeste. La cumbre provocará también incidencias en el eje del Paseo de la Castellana y las rondas hoy entre las 5 y las 6 de la tarde. Se prevé que asistirán unas 20.000 personas desde este lunes hasta el 13 de diciembre.
Y pese a estos refuerzos, la semana que comienza no parece la más propicia para moverse por Madrid en tren, metro o autobús debido, Pablo López, a los paros convocados en el transporte público coincidiendo con la cumbre.
Los trabajadores de los autobuses de la EMT llevarán a cabo una huelga de 24 horas mañana martes y el próximo día 10, junto a un paro de 2 horas previsto para el día 13, cuando concluye la cumbre. También hay convocatoria de paro en el metro, aunque esta vez no lo hace el sindicato de maquinistas. Convoca el sindicato Solidaridad Obrera, minoritario en la empresa, y se trata de un paro de 24 horas en apoyo a los trabajadores de la EMT. Además, hay paros parciales en Renfe, realizados por el sindicato CGT el próximo jueves, coincidiendo con la operación salida del Puente de la Constitución y la Inmaculada. Son paros de 4 horas cada uno, programados entre las 12 y las 4 de la madrugada, entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde y entre las 8 de la tarde y la medianoche.
Al margen de las diferentes huelgas, la Comunidad de Madrid tiene previsto, coincidiendo con la celebración de la cumbre, la puesta en marcha de varias decenas de iniciativas relacionadas todas ellas con el medio ambiente. Una de las más llamativas es, Elvira de Luis, la plantación de miles de árboles.
Se llegarán a plantar 20.000 árboles. Este proyecto regional se denomina Arco Verde. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, lo apuntaba este domingo en la carrera familiar Madrid corre por el clima.
El árbol va a ser un protagonista fundamental en esta cumbre del clima. Vamos a compartir 20.000 árboles que van a ser el inicio del Arco Verde que se va a plantar en Madrid como una apuesta de legislatura, y durante todos los próximos meses vamos a poder ver cómo empieza a construirse ese Arco Verde para acercar el verde al entorno urbano.
Esta es solo una de las tres decenas de iniciativas que la comunidad llevará a cabo en favor del medio ambiente, como un proyecto pionero conjunto con la Agencia Estatal de Meteorología sobre la tecnología aplicada a la previsión de contaminantes, además de un proyecto piloto de granjas flotantes del canal de Isabel II que aprovechará las sinergias entre el agua y la energía. Consiste en instalar placas en los embalses que favorecerá la producción de energía solar. Y el gobierno regional se va a adherir al Under Two Coalitions, que integra a más de 220 gobiernos estatales y regionales comprometidos con la acción climática marcada en los acuerdos de París para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados.
Bueno, hay un apunte más sobre la cumbre del clima, y es que este año va a influir en la celebración del Día de la Constitución. Pese a que esa festividad es el próximo viernes 6 de diciembre, el gobierno regional adelanta a hoy, a partir de las 10:30 de la mañana, la tradicional recepción en la Real Casa de Correos, que cuenta con Isabel Díaz Ayuso como anfitriona. Al acto está previsto que acudan 400 invitados.
En su discurso, Díaz Ayuso va a defender la vigencia de la Constitución y el papel fundamental que sigue desempeñando para el fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y las libertades públicas en España. El acto, que también contará con la intervención de la delegada del Gobierno, María Paz García Vera, contará con una actuación artística y terminará con la interpretación del himno nacional a cargo de la joven orquesta y coro de la Comunidad de Madrid. Con motivo del homenaje a la Carta Magna, el balcón principal de la Real Casa de Correos luce las banderas de todas las comunidades autónomas y también de las ciudades de Ceuta y Melilla, instaladas junto a las enseñas de España, la Comunidad de Madrid y Europa.
Seis y 18 minutos de la mañana. Vamos con otros asuntos de Madrid, arrancando con una abultada crónica de sucesos. La policía continúa buscando al exnovio de la joven de 24 años que el pasado sábado resultó gravemente herida al recibir 6 puñaladas en su domicilio de Vallecas. Los vecinos dicen que la pareja ya había protagonizado varios incidentes y que ella le había denunciado por ello.
Hemos seguido oyendo broncas y de todo. Hace 2 semanas o 3 semanas volvió a venir la policía porque, bueno, era golpes para arriba y para abajo. La primera vez ella no quiso denunciar y la segunda vez, por lo visto, ella denunció. La primera vez que no había ni moratones ni nada. Y la segunda vez es porque sí ya había habido. Entonces ella ya lo denunció.
Otra mujer, la encontrada muerta cerca de la colonia Marconi, ha sido identificada. Tiene 54 años y es española.
El cuerpo de la mujer ya ha sido identificado, aunque por el momento no han trascendido detalles de las circunstancias de la muerte, que según todo indica, el avanzado estado de descomposición del cadáver se produjo hace varios meses y de forma violenta. El cadáver envuelto en una funda de colchón fue hallado por otra mujer en la madrugada del pasado sábado en una escombrera situada en el descampado junto a la M45, muy próximo a la colonia Marconi, situada en el distrito de Villaverde.
Mientras tanto, la Guardia Civil ha alertado de la desaparición de una chica de 15 años. Fue vista por última vez este viernes en Villa de Vallecas.
Según ha publicado en Twitter la Benemérita, se trata de Alicia Rodríguez Juárez, de 15 años. Mide 1,65 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo castaño y largo y los ojos achinados y castaños. La Guardia Civil civil ha calificado de muy urgente su localización.
El padre de Diana Kerr, Juan Carlos Kerr, ha concedido este domingo a la Televisión de Galicia su primera entrevista después de que el Tribunal del Jurado emitiera el sábado el veredicto de culpabilidad contra el asesino de su hija. Juan Carlos Kerr espera que el juez, que ahora debe fijar la condena concreta contra José Enrique Abuín, se decante por la prisión permanente revisable. Luis Mínguez.
Juan Carlos Kerr abandonaba el sábado la audiencia de Santiago satisfecho por el veredicto que condena a José Enrique Abuín por el rapto, asesinato y agresión sexual de Diana, pero ayer, más tranquilo ya, afirmaba que hay algo que nunca podrá quitarse de la cabeza.
No quiero pensar lo que sufrió mi hija en esa nave, no lo quiero pensar, porque me parte el corazón no haber podido estar allí para ayudarla.
Aunque el jurado dictó que el asesino de Diana la agredió sexualmente antes de matarla, pero no ha podido establecer que la violara por falta de pruebas materiales, Juan Carlos Kerr espera que sea suficiente para que el juez, al fijar condena, decrete la prisión permanente revisable, una ley que evitará, dice, casos semejantes.
La prisión permanente es una ley necesaria, porque va a evitar que este tipo de individuos, este en concreto, jamás vuelva a atentar contra la vida de una mujer y contra su integridad sexual. Podrá hacerlo otro, pero no este.
Para el padre de Diana Kerr, el no es no de su hija se escuchará para la eternidad.
Este fin de semana ha sido trágico para los peatones. Un hombre de 84 años ha muerto atropellado en la A5 en Navalcarnero.
El varón era atropellado por dos turismos. Cuando llega a las unidades de suma 112, tan solo pueden confirmar su fallecimiento. Atienden, eso sí, a cuatro personas de los vehículos que habían atropellado a este peatón, todas ellas atendidas por crisis de ansiedad, en principio de carácter leve.
Otro hombre de 47 años resultaba atropellado en Coslada. Se encuentra ingresado en estado muy grave en el Gregorio Marañón. Además, los seis ocupantes de un turismo, el conductor y cinco pasajeros han resultado heridos. Uno de ellos de carácter grave al estrellarse el coche contra un árbol en Alcalá de Henares. Accidentes de tráfico y también incendios. Cuatro personas resultaban intoxicadas leves en un incendio ocurrido en una vivienda de la calle Puerto Serrano número 3 en Arganzuela. José Ramón Santamarina, portavoz de Emergencias Madrid.
Durante toda la intervención, que ha sido relativamente breve, puesto que los bomberos han conseguido extinguir el incendio muy rápidamente, los bomberos han estado a través de la autoescala pues tranquilizando a los vecinos para que se mantuvieran en sus viviendas y no salieran en ningún caso al hueco de la escalera para evitar un mayor número de intoxicados.
Otro incendio tenía lugar en una vivienda, un chalet de Becerril de la Sierra, situado en la calle Murillo. Luis Serrano, portavoz de Emergencias 112.
Al lugar se desplazan dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, además del SUMA y la Guardia Civil. Los primeros en llegar son efectivos de Protección Civil de la localidad, que desalojan el chalet, puesto que el dueño de la vivienda estaba intentando sofocar un foco de fuego que se encontraba en el dormitorio principal de la vivienda. Inmediatamente, a la llegada de los bomberos de la Comunidad de Madrid, controlan el incendio, que estaba circunscrito a una mesilla de noche y a un sofá que había en un esquinazo del dormitorio y que era lo único que ardido, además de generar daños por humo. El SUMA ha tenido que atender al dueño de la vivienda, un hombre de más de 50 años que ha sido trasladado al hospital de Villalba con intoxicación leve por inhalación de humo.
Siguen los robos en los hospitales de la comunidad, al hurto de unos tubos de endoscopia por valor de medio millón de euros. En el Gregorio Marañón se han sumado más sustracciones en los hospitales de Alcalá y de Parla. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, asegura que aumentará la seguridad.
Reforzar en todas las unidades para tratar de evitar este tipo de robos. Ya está en manos de investigación policial y en este sentido solo puedo decir que vamos a reforzar todas estas unidades porque son para un tipo de material utilizado en endoscopia.
El Ayuntamiento de Tres Cantos pone en marcha su segundo plan municipal de drogas y otras adicciones que va a funcionar hasta el año 2023 con actividades que buscan retrasar la edad de consumo y disminuir los daños asociados a las posibles adicciones, entre las que por primera vez se incluyen las nuevas tecnologías. La crónica es de Patricia Cristóbal.
El plan ha sido desarrollado a través de la Concejalía de Juventud de Tres Cantos y da continuidad al primer programa municipal contra las drogas que estuvo activo entre 2014 y 2018 y que se ha consolidado como un programa pionero por ser de carácter local y abordar decenas de materias para frenar el consumo de drogas entre la juventud. Tras aquella primera experiencia, el consistorio de Tres Cantos aplaude que se han reducido las cifras de adolescentes que reconocen consumir tabaco y alcohol entre los jóvenes. Jesús Moreno es el alcalde de Tres Cantos.
La conclusión más destacada es que han disminuido el consumo de drogas y de alcohol.
La novedad de este segundo plan es que se centra en otras adicciones como las de las nuevas tecnologías. Una de las herramientas con las que se intentará atajar es el agente tutor.
Se visita los colegios, institutos, donde se les informa. Por una parte que es muy importante, la prevención.
A lo largo de los próximos 4 años habrá decenas de talleres, cursos, actividades de ocio y charlas de prevención, entre otras muchas iniciativas para frenar el consumo entre los más jóvenes.
Bajamos al kiosco a buscar los periódicos y nos quedamos con las secciones dedicadas a Madrid, Pablo.
La Complutense planea resucitar el Johnny, el Colegio Mayor San Juan Evangelista, y pide ayuda pública. La universidad apuesta por reabrir el centro y recuperarlo como foco cultural, pero calcula que necesita 10 millones de euros para rehabilitarlo. Además, destaca también el diario ABC que Madrid a la cabeza de la inversión en I+D con 3.900 millones de euros. El sector emplea ya a 54.222 personas, un 5% más que el año anterior. Y destaca también el ABC, refuerzo de metro y empresa municipal de transportes en el inicio de la cumbre del clima. Nos vamos al diario El Mundo, que titula Del váter al depósito del coche. Un proyecto piloto de la Comunidad de Madrid transforma las heces humanas en biogás para su uso en el sector automovilístico. Se trata de un combustible ecológico que se puede almacenar y su producción es ininterrumpida. Refuerzos también en el transporte por la cumbre del clima. Huelgas de MT y Metro amenazan el plan especial diseñado por el consorcio y certificados de profesionalidad. Un 67% encuentra trabajo. En el diario El País se destaca la crisis del rey de las banderas. Pese a la fiebre nacionalista, el empresario que domina el mercado de las enseñas estuvo al borde de la bancarrota por la competencia china, empresario de Colmenar Viejo. Y también destaca la última amenaza al Manzanares. Los agentes forestales retiran 40 kilos de una planta exótica. En el diario La Razón se titula Eco Carabanchel y la Complutense, refugio de los activistas de la contracumbre. Habrá plazas en polideportivos y casas particulares y se destaca que la sede de UGT será el centro de convergencia. Y también destaca que el plan de movilidad en Alcorcón no frena el atasco en X Madrid, el centro comercial abierto recientemente. El Parque Oeste se volvió a convertir en una ratonera al cortarse las rotondas de acceso al centro comercial.
Y aunque tú me has echado en el abandono.
Nuestro minuto musical se lo dedicamos hoy a Diego El Cigala. Ángeles Martín actúa en el Teatro Nuevo Alcalá.
Actúa 3 veces en Madrid en las próximas fechas. Hoy, como bien dices, en el Nuevo Alcalá, el día 11 en Las Ventas y el 16 en el Teatro Rialto. Serán, como él mismo dice, uno de sus últimos conciertos de la gira homenaje a Lágrimas Negras antes de cogerse, dice, un descanso para centrarse en acabar su próximo disco.
Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red vial de la comunidad no encontramos grandes complicaciones. Tan solo de entrada a Madrid, tengan precaución por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarruelos, Parla y también a la altura de Fuenlabrada, y en la M40 en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, dirección a la A2. También les informamos que la nieve ha hecho acto de presencia y es necesario ya el uso de cadenas o neumáticos de invierno y está prohibida la circulación a camiones y artículos en la M604 a la altura de Rascafría y prohibida la circulación a camiones en la M601 en Navacerrada. Tengan mucha precaución si van a circular por alguna de estas carreteras.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada de lunes 2 de diciembre, en la que nos dicen los del tiempo que volveremos a ver el sol, podemos guardar los paraguas porque hoy no va a llover y si lo hace va a ser de forma débil y a esta hora en algunos puntos de la sierra. A medida que pasen las horas, más sol, menos agua y un poquito más de temperatura. Hasta ahora tenemos 6 grados en la capital, 7 en la zona sur y 3 en la sierra. En Onda Madrid desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo del lunes 2 de diciembre. La lluvia caída en las últimas horas, especialmente ayer domingo, permite comenzar la cumbre del clima con el aire más limpio. Después de la manta de agua que nos ha caído, se convierte Madrid en la capital del mundo del clima. 25ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la llamada COP25, arranca esta misma mañana en IFEMA, un evento que reúne hasta el próximo día 13 a 29.000 asistentes de 196 delegaciones, entre ellas medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno. El Ministerio del Interior ha puesto en marcha el dispositivo policial, la llamada Operación Zeus. 5.000 agentes del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, custodian esta conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El ministro de Funciones, Fernando Grande Marlaska, ha supervisado todos los trabajos de coordinación. Hay también un dispositivo de movilidad especial, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, que refuerzan el servicio de metro en la línea 8, la que conecta la Feria de Madrid con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Y también el número de autobuses de las líneas que llegan hasta IFEMA, sobre todo la línea 200 y la línea express del aeropuerto. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, porque esta es una cumbre organizada por Naciones Unidas, será el encargado de la ceremonia inaugural a partir de las 11, junto a Guterres, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, con una agenda frenética que comienza a las 8:30 de esta mañana. Bueno, en realidad comenzó ayer, porque estuvo en el fútbol el presidente en funciones con varios de los asistentes a esta cumbre del clima. Estuvo en el Estadio Metropolitano. El rey Felipe VI no acudirá hasta el último día a IFEMA, hasta el día 13, aunque hoy ofrece una recepción a los líderes internacionales en el Palacio Real. La agenda del presidente en funciones es muy apretada y la del rey, en este caso, es muy despejada. La presidenta de la Comunidad de Madrid acudirá a la recepción después de haber celebrado en Sol el tradicional homenaje a la Constitución. La cumbre del clima ha modificado la agenda de este año, hay 400 invitados. La presidenta va a defender, como no puede ser de otra manera, la vigencia de nuestra Constitución. Ahora que desde Cataluña y el País Vasco se plantean otros cambios para volver a hacer unos estatutos que sean constituciones dentro de la Carta Magna del 78 y que de alguna forma hagan que el Estado vacíe sus competencias tanto de Cataluña como del País Vasco. Tenemos encuesta hoy en GAT3, que después de contar a los lectores de ABC el descenso del PSOE y el aumento del Partido Popular. En la segunda entrega de hoy, 6 de cada 10 votantes prefieren volver a las urnas por tercera vez en menos de un año. Y en vez de dejar el gobierno de España en manos del líder de Esquerra, Junqueras, condenado por sedición en la cárcel de Lledoners. Entre los votantes del PSOE, solo la mitad aprueba el pacto de Sánchez con Esquerra, la mitad, y hay un 40% que ve claro que hay que volver a las urnas. No obstante, Esquerra prefiere llegar a un acuerdo con Sánchez y después seguir negociando que volver a las urnas, porque bastante va a tener Esquerra con las elecciones en Cataluña, y este resultado le permite que el PSOE dependa de Esquerra. Y un tercer resultado, nunca se sabe lo que puede salir de las elecciones. Por lo tanto, pues eso, lo del pájaro en mano. Hoy siguen las negociaciones, mañana vuelve la reunión del PSOE con Esquerra, pero hoy el PSOE sigue hablando con partidos pequeños, con Coalición Canaria, con Nueva Canarias, y va a ser presidente del Congreso. Mañana es la sesión constitutiva de las Cortes. Meritxell Batet y la diputada autonómica de Madrid y exdelegada del Gobierno contra la violencia machista, Pilar Llop, será la presidenta del Senado. No sigue Manuel Cruz, que vio marcada su presidencia, su efímera presidencia en el Senado desde abril, por los plagios en sus publicaciones denunciados por el diario ABC. Estamos contando la actualidad en Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Otras noticias con Pablo López y Fátima Sotorrío. Los empresarios del 3% pactarán con la Fiscalía.
Reconocerán los hechos para evitar su entrada en prisión y servirá para apuntalar las tesis de la Fiscalía sobre la financiación ilegal de la antigua Convergencia, partido refundado en el actual Junts per Catalunya.
El PNV busca un soberanismo pactado.
Los nacionalistas vascos incluyen un voto particular en el borrador del nuevo Estatuto de Autonomía, en el que reclaman el derecho a decidir del pueblo vasco siempre y cuando haya un pacto con el Estado.
Marruecos impide la entrada a parlamentarios vascos.
Los parlamentarios integran el grupo Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui y pretendían visitar los territorios ocupados del Sahara Occidental. Un funcionario marroquí les impidió desembarcar del avión y les obligó a regresar a Canarias.
La antigua cúpula de Pescanova en el banquillo.
Arranca el juicio contra Manuel Fernández de Sousa, expresidente de Pescanova, y otras 18 personas por falsear las cuentas de la compañía entre 2009 y 2012. La Fiscalía reclama a Sousa 28 años de prisión y 22 millones de multa.
Los sindicatos policiales consideran insuficiente el presupuesto para pistolas eléctricas.
Se van a destinar más de 2 millones de euros para adquirir 1.000 pistolas de este tipo en los próximos 3 años, mientras que el Sindicato Unificado de Policía reclama que se adquieran otras 4.500 pistolas Taser como un elemento fundamental en el equipamiento policial.
Continúa la búsqueda de Marta Calvo.
Más de 100 efectivos de la Guardia Civil realizan batidas en el municipio de Manuel, en Valencia, y en el río Albaida, en busca de la joven de 25 años desaparecida el pasado 7 de noviembre tras supuestamente mantener una cita con un hombre que continúa en paradero desconocido.
Reino Unido refuerza la vigilancia sobre 74 terroristas.
Tras confirmar que Usmar Khan, autor del atentado del pasado viernes, solo cumplió 8 años de una condena de 16, Boris Johnson achaca esta situación al antiguo régimen laborista que permite que un terrorista salga de prisión automáticamente al cumplir la mitad de su condena.
El primer ministro de Malta dimitirá por el caso de la periodista asesinada.
Los últimos avances de la investigación del asesinato de Daphne Caruana concluyen la existencia de vínculos entre empresarios y políticos malteses. El asesinato se produjo en 2017 con un coche bomba. Josep Muscat abandonará el cargo el próximo 12 de enero.
Fútbol, el Barcelona se mantiene como líder en primera división.
Empatada a puntos con el Real Madrid y tras superar 0-1 al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Por su parte, el Getafe goleó 4-0 al Levante en el Alfonso Pérez y el Leganés perdió 1-0 en su visita al campo de Sevilla.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Con la vista ya puesta, Juan Pablo, en esa cumbre del clima que arranca hoy con su inauguración en IFEMA. Pablo López.
La 25ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático comienza este lunes en IFEMA, donde el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, serán los encargados de inaugurar el encuentro. La cumbre se llevará a cabo hasta el 13 de diciembre con 29.000 asistentes de 196 delegaciones, entre ellas medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno, así como los altos representantes de la Unión Europea, y contará con un dispositivo de seguridad de 5.000 efectivos.
Con motivo de la cumbre, Madrid incrementa el transporte público.
El metro se refuerza hasta en un 33% en las horas puntas en la línea 8, que es la que da acceso directo a IFEMA y la que conecta también con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Los participantes en la cumbre podrán circular gratis por toda la capital durante 5 días a través de los abonos turísticos para la zona A, que recibirán al recoger su acreditación en los mostradores de IFEMA y que podrán recargar en 2 ocasiones.
Recepción en la Puerta del Sol por el Día de la Constitución.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagoniza su primer acto institucional para conmemorar la Constitución española, organizado junto a la Delegación de Gobierno de Madrid. Frente a los 400 asistentes invitados a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, Ayuso defenderá la vigencia de la Constitución y el papel fundamental que sigue desempeñando para el fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y las libertades públicas en España.
Semana de juicios que comienzan hoy.
La Fiscalía Provincial de Madrid pide 29 años y 9 meses de prisión para un hombre acusado del asesinato de otro en una plazoleta de Madrid durante una pelea que se originó por motivos desconocidos. En otro juicio, la Fiscalía solicita 4 años de prisión para un policía que facilitó información a los miembros de una banda criminal cuando trataban de introducir droga en España. El representante del Ministerio Público le imputa un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos.
Y tenemos este lunes otros asuntos que van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad.
Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el sur con Cristina Espina.
Con motivo de la llegada de las fiestas navideñas, la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valdemoro, con la colaboración del Área de Patrimonio Histórico Artístico y Ecoembres, convoca el tercer concurso de belenes reciclados para mantener la tradición belenística de esta localidad, mientras se incentiva también a la participación de las familias, los centros educativos y en la ciudadanía en general, impulsando la conciencia social sobre la recogida selectiva y el beneficio de reciclar. Habrá 2 categorías, escolar y general, y 3 premios que van desde los 150 euros hasta los 500. Quienes deseen participar podrán hacerlo desde hoy y hasta el 10 de diciembre. Y mientras, también les contamos que el Ayuntamiento de Getafe ha emitido un comunicado para informar sobre la resolución del problema de acumulación de agua en la calle Hoces de Cabriel de Perales del Río. Se han reparado las canalizaciones causantes de la acumulación de agua en los días de lluvia que anegaba algunos domicilios.
En la zona noroeste nos espera María Martínez de Mora.
Mañana tendrá lugar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y el próximo jueves el Día Internacional del Voluntariado. Boadilla del Monte une las 2 celebraciones y dedica esta semana a ambos colectivos, con actividades, charlas y propuestas durante todos estos días. Y en Villanueva de la Cañada, esta tarde, música gratuita en el Centro Cultural La Despernada, a partir de las 6:30. Y en Alcorcón denuncian daños y pintadas en algunos de los nuevos bancos reciclados que se instalaron hace poquitos días en el municipio.
¿Cómo se presenta el día en la sierra? Elvira de Luis.
San Lorenzo del Escorial aprueba una moción de Podemos para ofrecer el albergue de Fuente Nueva como centro de acogida temporal para las familias que están pernoctando en las puertas del Samur Social de Madrid. El próximo jueves 5 de diciembre a las 11:30 tendrá lugar el acto de homenaje a la Constitución en el Parque Adolfo Suárez, organizado por el Ayuntamiento de Torrelodones. Participarán los escolares de sexto de primaria de los colegios públicos y concertados de la localidad, mostrando las cuestiones que consideran más importantes de la Carta Magna. Y queda abierto el plazo de inscripción para un Networking, un encuentro de empresas y emprendedores que pone el broche final al plan formativo de este año 2019 en Hoyo de Manzanares. Será el próximo 12 de diciembre y la inscripción es gratuita en el portal de empleo.
Y hoy terminamos en el norte. Patricia Cristóbal.
La semana arranca con una presentación en Alcobendas del informe que Comisiones Obreras ha realizado sobre la atención a la diversidad en la zona norte de la región. En el encuentro darán cuenta de la situación de los especialistas en audición y lenguaje y en pedagogía terapéutica, tanto en los centros de infantil y en primaria como en los institutos de la zona norte. Por otro lado, Alcobendas reabre este lunes la sala fitness de su polideportivo José Caballero, que ha permanecido cerrada alrededor de 2 semanas para instalar una nueva zona de cardio con 47 puestos de última generación, con pantalla táctil y
conexión a internet y nuevos elementos para el trabajo con peso. Y por último, en Colmenar Viejo se abre el plazo para que las familias se inscriban a sus pequeños en el campamento navideño musical que se va a celebrar en la localidad los días festivos que no haya clase, con el objetivo de promover la conciliación familiar y laboral.
Vamos a buscar de nuevo los periódicos. Ahora nos vamos a quedar con las primeras páginas dedicadas, Pablo, a los principales asuntos de la actualidad nacional. ¿Dónde empezamos?
Empezamos en el diario ABC, que titula Cruz cae tras una breve presidencia en el Senado marcada por sus plagios. Será sustituido por Pilar Llop, jueza especializada en violencia de género, y Meritxell Batet seguirá al frente del Congreso. También destaca que la Moncloa admite que Sánchez no pidió compatibilidad para publicar su libro. Ya en la segunda de ABC se destaca el barómetro de GAT3, donde se titula que el 56% de los electores prefieren elecciones al pacto con Esquerra Republicana, y también destaca que comienza la cumbre del clima más ambiciosa. Nos vamos al diario El País, que destaca sobre todo dos asuntos. PSOE y Unidas Podemos pactan una política económica continuista. El programa incluye un cambio parcial de la reforma laboral y subir impuestos a empresas, pero no a particulares. También destaca que la cumbre del clima de Madrid busca recortes drásticos del CO2. La COP25 comienza hoy en la capital con la asistencia de unos 50 mandatarios. Destacamos el titular del diario El Mundo, que nace de la entrevista que mantienen con el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Sin Sánchez sí sería posible un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista. También destaca el titular de su suplemento, Actualidad Económica, donde el exministro Luis de Guindos destaca: no ve una recesión en Europa, sí varios años con mínimo crecimiento. Y en el diario La Razón, Pedro Sánchez se erige en jefe de Estado en la cumbre del clima. Reaparece 18 días después de dar su última rueda de prensa y tendrá una frenética agenda de más de 8 horas con líderes internacionales, mientras Felipe VI no acudirá hasta el último día a IFEMA y hoy hará una recepción en el Palacio Real. Y también destaca, en relación a un posible veto a Vox en la mesa del Congreso, que a lo largo de la historia 25 grupos con menos escaños entraron en la mesa. Solo Izquierda Unida quedó fuera en el año 93.
¿Cómo podemos hacer frente al cambio climático y sus consecuencias? Los expertos buscan soluciones del 2 al 13 de diciembre en la cumbre del clima que se celebra en Madrid. Durante estos días, información puntual en todos los programas e informativos. La información y el análisis con los mejores expertos. Madrid se vuelca con el cambio climático y nosotros también. Con poco, hacemos mucho. Onda Madrid.
Son las 6:47 de la mañana.
Onda Madrid. Deportes.
Bueno, pues el deporte se resume en esa derrota del Atlético de Madrid ante el Barcelona en el Wanda Metropolitano, con gol de Leo Messi, y además victorias de Real Madrid y Getafe y derrota del Leganés. Jesús Ruiz, buenos días.
Buenos días. Y todo comenzó el sábado con la victoria 1-2 del Real Madrid en Vitoria ante el Alavés, con los goles de Ramos y Carvajal. Con este resultado, el equipo de Zinedine Zidane sigue en lo más alto de la tabla y el técnico francés valoró positivamente el gran encuentro del malagueño Isco.
Nunca hemos perdido a Isco, ¿eh? De todas formas, porque Isco es un jugador importante, siempre lo ha demostrado, además tiene personalidad, no le cuesta aparecer en un momento complicado y lo ha hecho 2 veces, como tú decías hoy, fenomenal también otra vez. Y bueno, esto es largo, la temporada es muy larga, pero te digo, estamos contentos porque al final ganar estos partidos te da mucha confianza y es lo que nosotros queremos, seguir creciendo como equipo.
Y ayer por la mañana en el Sánchez Pizjuán, el Club Deportivo Leganés volvió a perder 0-1 ante el Sevilla y los pepineros siguen últimos de la clasificación con solo 6 puntos y a 8 de la salvación. Tanto Recio como Javier Aguirre, jugador y técnico del Leganés, se mostraban bastante contrariados tras el encuentro.
Creo que lo hemos hecho, sobre todo el inicio de la segunda, donde hemos tenido tres ocasiones muy claras para ponernos por delante. No ha sido así, cuando peor estaban ellos y mejor estábamos nosotros, no ha venido ese gol que, bueno, me gustaría haberlo repetido, varios rebotes, mala fortuna, que es lo que nos lleva pasando muchas jornadas y nada, ya luego con el 1-0, creo que el equipo no ha perdido, como tú dices, la cara hasta el final del partido, con varios cones, varios centros y no ha podido ser, una pena.
La rabia, claro que la rabia, en las dos áreas fue la diferencia, ahí se fue el partido, en ambas áreas, porque con nuestras limitaciones y nuestra forma de jugar, creo que hicimos un partido decente. Intentamos ganarlo y bueno, tuvimos un par de ellas que no entraron y otra vez un rebote ahí, una jugada rara, no se ve desde el banquillo. Nada, seguir trabajando, no me sé otra fórmula.
Además, también en el turno dominical, el Getafe recibió en el Coliseum al Levante. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Victoria del Getafe por 4-0 ayer en un gran partido de los de Bordalás, con tantos de Cabrera, que abrió el marcador tras un gran centro en el saque de esquina de Jason Remeseiro, Ángel, Timor y Molina, que cumplió ayer 200 partidos en Primera División, también marcaron en la goleada de un Getafe, que se queda séptimo clasificado con 24 puntos. Los azulones descansan en el día de hoy y será mañana cuando regresen al trabajo para empezar a preparar el partido del próximo domingo a las 12 del mediodía en horario de Madrid al tanto en Ipurúa ante el Eibar.
Y por supuesto el domingo en la Liga se cerró con el Atlético de Madrid-Barcelona en el Metropolitano. José María Bonilla, buenos días.
Derrota del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona que le aleja de los puestos de cabeza. Un nuevo partido liguero en que Diego Pablo Simeone no puede con el FC Barcelona de Lionel Messi, que además en el 85 fue el encargado de materializar el tanto que dio los 3 puntos al conjunto blaugrana. Inició bien el partido el Atlético de Madrid con buena presión arriba, robando balones en la línea de 3/4 y creando peligro. Un balón al palo tras tocar a Junior, otro disparo de Hermoso que atajó Ter Stegen prácticamente de milagro y un disparo de Herrera cruzado fueron las 3 primeras ocasiones de gol del Atlético de Madrid, pero no convirtió y a partir de ahí el conjunto blaugrana se fue hacia arriba. Tuvo una ocasión Rakitic y una posterior de Piqué que tras tocar en el suelo golpeó en el travesaño. La segunda mitad fue prácticamente por los mismos derroteros, el FC Barcelona que lo intentaba, el Atlético de Madrid que intentaba buscar las contras, pero precisamente fue una contra del conjunto de Valverde en la que sentenció el choque después de una conducción de Messi, una pared y el golpeo con la izquierda desde la frontal que puso el 0-1 en el marcador. Al final lo intentaba el Atlético de Madrid, pero con más corazón. ¿Qué cabeza? No hubo oportunidad ni tan siquiera para el empate. Un conjunto, el rojiblanco, que queda en el sexto lugar, muy alejado, como decimos, de la cabeza que mantienen el FC Barcelona y el Real Madrid.
En segunda división, gran victoria para el Fuenlabrada, 1-0 ante el líder de segunda, el Cádiz, y derrotas para el Alcorcón, 0-2 ante el Huesca, y para el Rayo Vallecano, 2-1 ante el Oviedo. Sobre el futuro en el banquillo vallecano, el técnico Paco Gémez habló así.
¿Crees que ha sido el último partido al frente del Rayo?
Hacerme preguntas que os pueda contestar. Las que no os pueda contestar, no, las que no sepa la respuesta, no te las puedo dar.
¿Usted se siente con fuerzas?
Sí.
No, para seguir al frente del Rayo y cambiar esta situación.
Yo fuerzas tengo todas las del mundo. Es decir, a mí las fuerzas no me faltan nunca, no me pueden faltar. Sigo pensando que podemos hacer las cosas muchísimo mejor de las que las estamos haciendo, pero es verdad que nos hemos metido en una situación muy, muy comprometida, muy difícil. Yo siempre miro hacia el futuro, siempre miro para hacerlo mejor, siempre trabajo y me dejo todo lo que tengo, el alma, en cada día, en cada entrenamiento, en cada partido. Y voy a seguir haciéndolo así hasta que si deciden, si en el club, desde el club deciden poner fin a esto, lo entenderé perfectamente porque los resultados no son para otra cosa, pero yo me encuentro con fuerza de llevar esto adelante, de seguir entrenando, de seguir intentando buscar esa combinación que nos haga ganar partidos y sobre todo de ver a un Rayo como el que he visto hasta antes de este partido, ¿no?
Además, este fin de semana tuvimos sorteo de la Eurocopa de Selecciones que se disputa en varios países europeos el próximo verano, quedando España encuadrada en el grupo E con las selecciones de Suecia, Polonia y la ganadora del playoff de la Nations League entre Bosnia, las dos Irlandas y Eslovaquia. Así valoraba el sorteo el seleccionador español Luis Enrique.
Ha habido un grupo al lado, el F, que da miedo solo leer los nombres. Y el resto, pues estamos ahí, sabiendo que vamos a jugar en Bilbao, en casa. Y cómo nos hemos clasificado, yo creo que es para sentirse bien y saber que luego lo difícil es ganar los partidos dentro del campo. Trata de ver siempre el lado positivo. Si nos hubiera tocado Francia y Portugal, luego seguramente pasando como primero o segundo en el mismo grupo ya no te enfrentarías a ellos hasta la final, que tampoco es un mal plan. Con lo cual, ahora es hacer cábalas, no tiene tampoco mucho sentido. Estoy contento, primero por el sorteo, por estar de nuevo representando a la selección y luego, bueno, a esperar que pasen los meses para llegar a la competición.
Y fuera del fútbol, último gran premio de Fórmula 1 de la temporada en Abu Dhabi, con victoria para Hamilton y una décima posición para el madrileño Carlos Sainz, que finalmente acaba la temporada en una meritoria sexta posición en el Mundial.
Y ahora turno para la agenda cultural del día, la de José Luis Urgel.
Teje el cabello una historia es la primera exposición dedicada al peinado que se celebra en nuestro país. Junto a la importancia que cobró el vestido durante el siglo XIX, los peinados y arreglos de cabello, tanto femenino como masculino, evolucionaron al son de las modas. La muestra refleja la importancia de los usos sociales del peinado, el papel de peluqueros y los productos usados. Todo se puede ver ya en el Museo Nacional del Romanticismo hasta el 12 de abril del año que viene. Carolina Miguel es comisaria de la muestra.
Es una exposición que trata sobre la evolución del peinado masculino y femenino a lo largo del siglo XIX. El cabello en realidad es algo distintivo de cada persona, pero que a lo largo de la historia ha tenido una importante carga sociocultural. La parte del peinado siempre se había quedado un poco olvidada y con esta exposición queremos precisamente recuperarla.
20 años después de su última visita, el ballet de Igor Moisiev regresa a España con una actuación esta noche en el Teatro Real. En ella, con orquesta en directo, la compañía rusa ofrecerá danzas folclóricas de Rusia, Grecia, Moldavia, México, Argentina y hasta una jota aragonesa. Ya en las librerías, cuando Einstein encontró a Kafka, contribuciones de los judíos al mundo moderno, una obra de Diego Moldés como resultado de dos décadas de investigación en las que ha ido leyendo más de 300 libros, más de 2.000 artículos y documentos, así como el visionado de unas 200 películas documentales y de ficción.
La invención de la aspirina, el automóvil de gasolina y en la antigüedad, por ejemplo, el cemento o el vidrio. Por supuesto, la cantidad de autores judíos relevantes, pero también su aportación, sobre todo en Occidente, a sectores como el de la moda, el sector textil, la cosmética y en general la distribución comercial. También el desarrollo y el impulso de Internet y la informática.
Antesala de la sexta edición de Atelier Couture, la pasarela que busca dar visibilidad al talento de la moda española a través de colecciones de costura y alta costura. No será hasta marzo cuando los diseñadores hagan desfilar sus obras, pero ya han adelantado algunas novedades, como que cambian de localización, se trasladan al Palacio de Santoña, que nos lo cuenta Susana Vela Cosiva, directora de Atelier.
También vamos a incorporar por primera vez algunas propuestas para hombre, que siempre es como son las colecciones que nos han faltado o que siempre hemos querido incorporar. Y por otro lado, se presentará por primera vez una colección con parámetros bastante generales a nivel de sostenibilidad.
INEC llega a Madrid.
Uno de estos días te llevaría.
El Teatro Nuevo Apolo será esta noche a partir de las 9 menos cuarto el escenario del único concierto que va a ofrecer el cantautor italiano en nuestro país.
Y tú ponte un buen vestido que sea justo, ese que te quitaré. Si parpadeas, juro que te llevo donde voy. Si somos solamente dos, solamente. Estos días te llevaría. Dile a tus amigos que no vuelves, que vas a ser mía. Yo que siempre he sido demasiado yo, que me reconoce.